Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Les saludamos desde Radio Educación. Bienvenidos 12 de febrero del 2025. Y tenemos toda la información nacional e internacional en este tercer informativo de Radio Educación. El gobierno de Donald Trump podría presionar aún más a sus socios comerciales de México y Canadá, a quienes podrían imponer hasta 50% en aranceles por sus exportaciones de aluminio y de acero, con el 25% más y también otro 25% sobre bienes mexicanos y canadienses. Qué bueno que somos socios, ¿no? ¿Qué tal si no lo fuéramos? Acerca del tema, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo por la mañana que en los próximos días el canciller Juan Ramón de la Fuente conversará con el secretario de Estado del vecino país, Marco Rubio, para explicarle lo desproporcionado de esta medida y además enviará una misiva a Washington. El Senado y el Centro de Investigación y Docencia Económica acuerdan analizar la revisión del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que será también revisado entre México y Canadá y los Estados Unidos en el rubro de micro, pequeñas y medianas empresas. El gobierno federal presentó el Plan Nacional de Hidrocarburos con la idea de rescatar a Petróleos Mexicanos, por lo que en adelante Pemex tendrá mano en la explotación de los hidrocarburos. Y cuando así lo considere necesario, aprobará la asociación con las empresas privadas. Luego de que en la víspera la Sala Superior y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenaron al Congreso de Nuevo León imponer sanciones al gobernador Samuel García por violaciones electorales, la Comisión Anticorrupción declaró procedente el inicio de juicio político contra el Ejecutivo Estatal. En lo internacional, tras una conversación telefónica, los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, acuerdan iniciar pláticas para buscar el fin de la guerra en Moscú y Ucrania. Israel endurece sus amenazas contra Hamas para que cumpla con la liberación de rehenes el próximo fin de semana, mientras el movimiento islámico rechaza el ultimátum. Pues ahora sí, vamos al detalle de la información. Los aranceles del 25% del acero y aluminio anunciados el pasado lunes por el mandatario estadounidense Donald Trump se sumarán a los del 25% sobre los bienes mexicanos ya impuestos, pero en pausa durante un mes por el acuerdo al que se llegó para controlar la migración y el tráfico de fentanilo. Es decir, de entrada en vigor el 25% a los productos mexicanos el próximo 1 de marzo y a partir del 12 de ese mes el aluminio y el acero mexicanos tendrán un gravamen de 25%, ya hablamos de un 50%. Entonces, por ello, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará una carta a su homólogo Donald Trump en la cual le explicará que no le conviene imponer aranceles al aluminio y al acero de México, ya que su país exporta más aluminio y acero a México del que se importa.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará una carta a su homólogo estadounidense Donald Trump para explicarle por qué no le conviene a su gobierno imponer aranceles al acero y aluminio de México. La mandataria reiteró que nuestro país importa más de estos insumos para la industria que los que exporta a la Unión Americana.
Hay una llamada entre el secretario de Estado o el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el secretario de Relaciones Exteriores. El secretario Marcelo Ebrard ha estado en comunicación con quien nombró el presidente Trump como secretario de Comercio, aunque todavía no es ratificado por el Senado, pero han tenido conversaciones. Vamos a enviar una información a la Casa Blanca de lo que se presentó ayer a través de una misiva relacionada con los aranceles de acero y aluminio, para mostrarle al presidente Trump que en el caso particular de acero y aluminio, ellos exportan más de lo que nosotros exportamos. Es decir, en este caso Estados Unidos tiene superávit, entonces no le conviene a Estados Unidos poner aranceles en acero y aluminio a México.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
En medio de todo lo anterior, el gobierno de Donald Trump anunciará mañana aranceles recíprocos contra todos los países que cobren derechos a las importaciones estadounidenses. Esta medida que aumenta los temores de una creciente guerra comercial global y amenaza con acelerar la inflación estadounidense.
La administración del presidente Trump anunciará este jueves aranceles recíprocos a todos los países que cobren impuestos a las importaciones procedentes de Estados Unidos, una medida que aumentaría el temor de una guerra comercial a nivel mundial y que se amplíe y amenace con acelerar la inflación aquí en la Unión Americana. La última ronda de aranceles de Trump, que sacudirá el mercado, se va a anunciar antes de la visita del primer ministro de la India, Narendra Modi. Así lo dijo la portavoz de la Casa Blanca, Carolyn Leavitt, en la conferencia de prensa esta mañana. Creo que se va a anunciar previo a la visita del primer ministro de la India, pero voy a dejar al presidente Donald Trump que dé mayores detalles. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Gálvez.
Y sobre este tema de aranceles, el aluminio, el acero de México, Noticiarios Pulso de Radio Educación entrevistó a Luis Miguel González, quien es director editorial del Economista, quien recordó que en la administración del expresidente Biden ya se había vivido una pequeña crisis del acero cuando se le pidió a México que no permitiera entrar acero, que no permitiera entrar acero chino al país.
Da la impresión que es muy estrecho. Creo que hay un solo punto que no escuché, un punto muy relevante que no escuché ayer en la exposición del secretario Ebrard, y es con el acero ya hubo una pequeña crisis, si se puede decir así, en la administración Biden, y tenía que ver con la exigencia de Estados Unidos a México de que garantizara de que no está entrando acero chino por nuestras aduanas y luego transmitiéndose o reexportándose a Estados Unidos. Creo que el único margen, suponiendo que de esa crisis del año pasado haya alguna lección, es tenemos que garantizar que nuestras aduanas están selladas, que están funcionando bien. Cuando digo funcionando bien es que no están permitiendo que el acero chino entre por aquí. Creo que es la única cosa que está en nuestra cancha, si se puede decir así, es el único espacio en el que podríamos avanzar.
Bueno, pues el propio Luis Miguel González aconseja reducir la dependencia de productos al mercado de Estados Unidos.
Una de las grandes tareas pendientes en México y nos va a llevar mucho tiempo, no hay un mercado equivalente por tamaño, por cercanía. Y lo que sí podemos reducir nuestra enorme dependencia. En el sexenio pasado, si no recuerdo mal las cifras, pasamos de 79 a 83% el volumen de comercio que enviamos a Estados Unidos. Es decir, se incrementó nuestra dependencia del mercado de Estados Unidos. De manera natural, uno diría, para ciertos bienes y productos es América Latina nuestro mercado, pero es muy pequeño comparado con Estados Unidos. Otros mercados atractivos pueden estar en Europa, en Asia, pero este proceso de reducir nuestra dependencia de Estados Unidos nos puede llevar décadas. Hay que recordar lo que tenemos ahora con Estados Unidos, el producto de 35 años de trabajo en la integración, algunos dicen más, desde que empezó el decreto de maquiladoras, probablemente 60 años. Vamos a tener que trabajar mucho desde ahorita y ver resultados probablemente en una generación.
Pues ahí tenemos ya nuestro trabajo los mexicanos. No depender o depender lo menos posible del mercado norteamericano y del mundo y hacer autosuficientes y comprar lo nuestro. Escuchemos a Luis Miguel González, director editorial de El Economista, en otra información ante las políticas económicas que está implementando el mandatario estadounidense y también la próxima revisión del tratado comercial con esa nación. El Senado de la República anunció que sumará esfuerzos con la Secretaría de Economía para dicha inspección.
El Senado de la República se declaró listo para sumar esfuerzos con la Secretaría de Economía con el propósito de superar los retos que conlleva la revisión del T-MEC. Así lo manifestó el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona. Durante la inauguración del foro, el papel de las pymes de cara a la revisión del T-MEC, el legislador Reyes Carmona y el director general del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, José Antonio Romero Tella Eche, firmaron un convenio de colaboración que tiene el objetivo de que esta Cámara y la institución educativa coadyuven en materia económica y de investigación. El senador Emmanuel Reyes de Morena destacó que es necesario que los legisladores conozcan la opinión de los expertos para poder tomar decisiones responsables de cara a los retos que el gobierno y el Senado mexicano enfrentarán en la revisión del tratado comercial.
Es importante reconocer que las MIPYMES son la base de nuestra economía. Representan a más del 99% de los negocios en el país y generan alrededor del 70% del empleo formal. Su dinamismo impulsa la competitividad, la innovación y el desarrollo de las regiones.
Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
En momentos en los que arrecian estas deportaciones ordenadas por Trump, senadores impulsan el fortalecimiento de acciones, tanto federales como de los estados fronterizos del norte y del sur, en pro de los migrantes que retornan a esas zonas del país.
La Comisión de Asuntos Frontera Sur del Senado de la República aprobó un dictamen para solicitar a diversas dependencias del gobierno federal y estatales fortalecer las acciones en beneficio de los migrantes que llegan a esa región del país. El senador Antonino Morales Toledo, secretario del órgano legislativo, explicó que se exhorta al Instituto Nacional de Migración para que refuerce las medidas dirigidas a garantizar que las estaciones migratorias y lugares habilitados para tal fin cuenten con las condiciones óptimas que resguarden la integridad física de las personas migrantes. Lo anterior con el objetivo de disminuir la discriminación, violencia y explotación, así como para prevenir situaciones de corrupción durante la estancia de los migrantes que lleguen a territorio nacional.
El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración para que, en el marco de sus competencias y atribuciones, continúe y, en su caso, refuerce las medidas tendentes para garantizar que en las estaciones migratorias o los lugares habilitados para tal fin cuenten con las condiciones óptimas que resguarden la integridad física y psicológica de las personas migrantes.
Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Y luego integrantes del proyecto Infancia sin Muros por el Mundo sin Fronteras, que promueven Aprende MX y Canal 11, recomiendan que las infancias migrantes tienen derecho a no ser separadas de sus padres y a recibir alimentos y un techo seguro.
Los migrantes que cruzan nuestro país tienen derechos y deben ser protegidos. Los infantes migrantes tienen derecho a no ser separados de su familia y a recibir alimentos y un techo seguro. Así lo afirmaron participantes en el lanzamiento del proyecto Infancia sin Muros por un Mundo sin Fronteras, proyecto impulsado por Aprende MX y Canal 11. En la presentación, Azucena Pimentel, directora de Aprende MX, señaló que el proyecto está integrado por cápsulas cuyo contenido va dirigido a las personas migrantes y a la sociedad en general para que conozcan los derechos de las personas que migran, en especial de la infancia migrante.
Con este proyecto queremos sensibilizar e informar a la sociedad y a las propias poblaciones en situación de movilidad sobre los derechos de las personas en tránsito, pero sobre todo con el afán de hablarle en su propio idioma a esas y esos pequeños de muy primera infancia. Son videos dirigidos a niños y niñas de muy primera infancia en donde tratamos de hablar con su lenguaje. Estos niños que caminan en estas caravanas, que se suben a esos trenes, que van de la mano con sus familias. Esta iniciativa surgió de la necesidad de ayudar a las y los menores de edad en riesgo.
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Y por otra parte, el operativo Frontera Norte, impuesto a México por el gobierno estadounidense y al que se destinan 10,000 elementos de la Guardia Nacional, sigue su curso sin grandes novedades.
Al cumplirse una semana de vigencia del operativo Frontera Norte, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que arrestaron a 339 personas, aseguraron 246 armas de fuego, 16 de ellas provenientes de Estados Unidos, cartuchos de diversos calibres y más de 1,187 kilogramos de drogas. El miércoles se detuvo a 117 personas. El reporte oficial indica que del 5 al 11 de febrero se decomisaron 8.6 kilogramos de fentanilo, 736.68 kilos de marihuana, 441 kilos de cocaína y 550 kilogramos de heroína. En Sinaloa, donde no cesa la violencia desde el año pasado por los enfrentamientos entre chapitos y mayitos que se disputan el mercado de drogas, detuvieron a 5 personas, incautaron 28 armas largas, cartuchos, cargadores, granadas, 13 vehículos, 2 de ellos blindados, y predios donde se procesaba metanfetamina. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
El gobierno federal presentó este día el Plan Nacional de Hidrocarburos, con el que se busca, dijo la secretaria de Energía, Luz Elena González, recuperar el legado del expresidente Lázaro Cárdenas. Dicho legado, agregó la funcionaria, casi sucumbe ante los afanes privatizadores y la voracidad de gobiernos anteriores.
El gobierno federal presentó el Plan Nacional de Hidrocarburos, el cual aseguró la secretaria de Energía, Luz Elena González, permitirá salvar el legado de Lázaro Cárdenas de la destrucción que era objeto en pasadas administraciones.
Y algo muy, muy importante, Pemex pasó en tan solo 5 años, entre 2013 y 2018, a ser la petrolera más endeudada del mundo. Su deuda creció más de 100%. En muy pocos años casi destruyen el legado del general Cárdenas. Esto que digo está sustentado en datos duros, ya que se incrementó en más de 100% la deuda financiera de Pemex, como dije, pero la inversión en la empresa decayó en 55%, la perforación de pozos se redujo en 87%, la producción de petróleo cayó en 28% y la de gas en 22%, la producción de gasolina se contrajo en 51% y la de diésel en 61%, tan solo entre 2013 y 2018.
La funcionaria añadió que uno de los principales cambios de este programa es el del régimen fiscal de la paraestatal, que ahora se llamará Derecho Petrolero del Bienestar. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Bueno, pues en medio de tantas noticias desalentadoras, una buena. La ballena gris sigue llegando a las costas mexicanas para su reproducción y crianza, especialmente a la reserva de la biosfera del Vizcaíno en Baja California Sur, a donde acuden año con año miles de personas con la esperanza de avistar a estos imponentes y hermosos cetáceos. Y en el Senado es aprobado en comisiones el dictamen donde se reforma la ley del Infonavit, donde se prevé la creación de una empresa filial del organismo que construirá viviendas.
Las Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos aprobaron con 18 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la ley del Infonavit. En solo 2 horas de discusión, las comisiones aprobaron dicha reforma con el voto en contra de los senadores de oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes adujeron que el gobierno federal creará una empresa filial para construir viviendas con el recurso del Fondo de Vivienda de los Trabajadores. En 2025, por ejemplo, indicaron, se podrían utilizar hasta 72,366 millones de pesos para la construcción de vivienda. La senadora del PRI, Claudia Anaya Mota, advirtió que esta filial constructora no será material de auditoría porque manejará recursos privados del Fondo de Vivienda de los Trabajadores. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Bueno, la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado de Nuevo León declaró procedente el inicio a juicio político en contra del gobernador Samuel García, lo anterior al argumentar que con ello se atienden las sentencias de la Sala Superior y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las cuales ordenan al legislativo local imponer sanciones al mandatario estatal por violaciones electorales. La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, vulneró los principios constitucionales de imparcialidad en la contienda electoral y uso indebido de recursos públicos. Pasamos a la información internacional. El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin hablaron vía telefónica y acordaron iniciar negociaciones para poner fin a la guerra entre Moscú con Ucrania. Eso habla de que sí estaba metido Estados Unidos, ¿no?, en esta guerra. Trump también conversó con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, plática que fue calificada como muy buena por el mandatario estadounidense. Tanto él como el presidente Putin quieren la paz, señaló el mandatario estadounidense.
El presidente Donald Trump cambió la política del país hacia Ucrania durante 3 años, diciendo que él y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acordaron iniciar negociaciones para poner fin a la guerra luego de un dramático intercambio de prisioneros. Trump dijo en una publicación en las redes sociales que él y Vladimir Putin mantuvieron una larga llamada telefónica durante la cual se comprometieron a trabajar juntos muy de cerca para poner fin al conflicto y que se van a reunir en persona, incluso quizás en los países de cada uno. Trump dijo en una publicación en las redes sociales que él y Vladimir Putin mantuvieron una extensa llamada telefónica, una hora y media, durante la cual se comprometieron a trabajar juntos muy de cerca para poner fin al conflicto y que se podrían reunir en persona tanto en Rusia como Ucrania. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo durante la sesión informativa que Trump y Zelensky hablaron extensamente y agregó: es hora de detener esta guerra ridícula.
He, like President Putin, wants to make peace.
Él y el presidente Putin quieren alcanzar la paz.
We discussed a variety of topics.
Se habló de una gran variedad de tópicos, incluyendo la guerra que se busca poner fin lo más pronto posible. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Gálvez.
Zelensky queda como títere y los hay todavía muchos en el mundo. Mientras tanto, el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth descartó el ingreso de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, OTAN, y calificó como ilusorio que Ucrania regrese a sus fronteras del 2014, con lo que se difuminan estas esperanzas de Kiev de recuperar la península de Crimea y retomar el control del Donbass. Mientras tanto, países de la Unión Europea como Francia, España, Alemania e Italia, entre otros, exigieron ser tomados en cuenta en las negociaciones sobre la paz entre Rusia y Ucrania. Vamos a escuchar al ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez.
No se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania. Y no se puede decidir nada sobre la seguridad europea, y la agresión rusa a Ucrania afecta claramente a la seguridad europea, sin Europa. Queremos que una guerra injusta termine con una paz justa.
En otras informaciones, el ministro israelí de Defensa, que se llama Israel Katz, reiteró las amenazas hebreas de lanzar una ofensiva más intensa ahí en la Franja de Gaza, en caso de que Hamás no libere a los 3 rehenes que debería liberar el próximo fin de semana, según el acuerdo del alto al fuego firmado por las partes.
Si Hamás no libera a los rehenes el sábado, como está previsto, no habrá más acuerdo, habrá guerra de mayor intensidad que solo terminará entonces con su derrota final, advertía hoy el ministro de la Defensa israelí, Israel Katz.
Y por su parte, el movimiento Hamás rechazó el ultimátum dado por Israel, mientras los mediadores, Egipto y Qatar, hacen esfuerzos diplomáticos para tratar de salvar el acuerdo de alto al fuego.
Histórico país mediador en el conflicto israelo-palestino, Egipto ha adoptado la posición más determinada frente a la propuesta de Donald Trump y ha llevado con firmeza una ofensiva diplomática para impedir un proyecto que califica de línea roja y de injusticia. Indignado por la amenaza de Trump de cortarle la ayuda de Estados Unidos, el régimen de Al-Sisi ha obtenido el apoyo de los países del Golfo y su capacidad económica para reforzar su poder de decisión en el escenario regional frente al presidente estadounidense. El Reino de Jordania se ha alineado plenamente con el Cairo, al igual que Emiratos Árabes y el Reino de Arabia Saudita. Riad, en particular, ha denunciado cualquier intento de desarraigar a los palestinos y ha advertido que cualquier acuerdo de normalización con Israel dependerá de la creación de un Estado palestino, un derecho inalienable.
Mientras tanto, organizaciones civiles continúan documentando los excesos israelíes en los territorios palestinos ocupados.
El 7 de febrero, un niño palestino de 10 años sucumbió a sus heridas tras recibir presuntamente un disparo. 2 días más tarde, una mujer embarazada de 8 meses fue presuntamente tiroteada y asesinada en un campo de refugiados. El organismo añadió que desde el 7 de octubre de 2023, 195 niños palestinos y 3 niños israelíes han sido asesinados en Cisjordania. Esto supone el aumento del 200% en el número de niños palestinos asesinados en el territorio en los últimos 16 meses, en comparación con los 16 meses anteriores. UNICEF expresó su alarma por la escalada de violencia, especialmente en Jenin. Así, el aumento del uso de armas explosivas, ataques aéreos y demoliciones en las gobernaciones de Jenin, Tulkarem y Tubas, incluidos los campos de refugiados y otras zonas densamente pobladas, ha dañado gravemente las infraestructuras esenciales, interrumpiendo el suministro de agua y electricidad. La agencia condenó todos los actos de violencia contra los niños y pidió el cese inmediato de la actividad armada en toda la Cisjordania ocupada.
El efecto Trump llegó al Reino Unido, cuyo gobierno endureció las leyes para otorgar la nacionalidad británica a migrantes que la soliciten. Radio Francia Internacional informa.
Se trata de 2 cambios introducidos en la guía de la buena conducta que sigue el personal que tramita peticiones de nacionalización. En la página 50 se añadió que se le denegará la nacionalidad a partir del 10 de febrero, cuando fue redactado, a cualquier persona que entre de forma ilegal. Y en la página 51 se añadió que se denegará si entra en el país de forma peligrosa, entendiéndose como peligrosa hacerlo con una pequeña barca o escondido en un camión, no en vuelo comercial y sin el pertinente permiso electrónico. Los cambios fueron introducidos el lunes mientras se debatía la ley de fronteras y asilo. Han sido conocidos a través de un blog especializado en inmigración que se llama Free Movement y confirmados finalmente por una fuente del gobierno que ha dicho que son clarificaciones y no cambios. Forma parte del endurecimiento de la política inmigratoria del gobierno de Starmer al ver cómo el partido antiinmigración de Farage se está quedando con sus votantes.
Están informados este 12 de febrero de 2025. Participamos Carlos Padilla, José Luis Parra, Ángeles Hernández y Raúl García, Luis Ernesto López, Vanessa Valle, Raúl Núñez y Danae Gutiérrez, Tania Nicanor y Fernanda López. José Luis Guzmán les saluda. Hasta mañana. Gracias.